Birimbau. Las músicas del mundo en Tastás.
Hola amigos y amigas de Birimbau. Continuamos hoy con el segundo capítulo de la serie dedicada a la memoria histórica que lleva por nombre Las batallas en la música. Sucesivamente irán apareciendo las batallas de Málaga, del Jarama, de Guadalajara, Brunete y el bombardeo de Guernica. En algunas de ellas tuvieron un papel muy importante las brigadas internacionales. Comenzamos.
A pesar de que el ataque a Madrid hacía necesario un mayor aprovisionamiento y a sabiendas de que las tropas africanas necesitaban un descanso después de la larga marcha desde Sevilla, los jefes sublevados tenían prisa por tomar la capital, ya que habían recibido informes de la próxima llegada de armas y personal soviético a los puertos del Mediterráneo. Estaban convencidos de que iban a conquistar Madrid a principios de noviembre e iniciaron el asalto.
El 7 de noviembre de 1936, el general Varela intenta ocupar Madrid, pero, ante el asombro general, Madrid resistió. Esta defensa victoriosa se debió a una buena organización de las fuerzas republicanas, a la medida gubernamental de armar a los militantes de los partidos, los milicianos, al agotamiento de las fuerzas atacantes y a la llegada a Madrid de voluntarios izquierdistas de toda Europa, reclutados para ser encuadrados en las brigadas internacionales.
La población levantó barricadas, organizó cocinas populares, enfermerías y centros de mensajeros bajo la dirección de Rojo y del comandante Manuel Matallana. Las trincheras recientemente excavadas fueron ocupadas por alrededor de 20.000 hombres mal armados con la única orden de resistir. Al desaparecer momentáneamente la autoridad del gobierno en Madrid, ocurrieron brutales represalias políticas, como en la cárcel Modelo, en la que los guardianes interpretaron a su manera la orden de evacuación y mataron a unos 1.000 prisioneros.
Desde agosto, el bando republicano empezó a contar con la ayuda creciente de la Unión Soviética, misma que llegó justo a tiempo para defender Madrid. El 6 de noviembre, los sublevados avanzaron por la zona oeste de la Casa de Campo. El día 7, el avance fue más lento, al enfrentarse con los milicianos cuerpo a cuerpo, ya que nunca lo habían hecho en una ciudad tan grande como Madrid. Las columnas de Galán y Luis Barceló contraatacaron por el flanco norte, mientras que el 5º Regimiento, bajo el mando de Lister, atacó al sur, en Villaverde.
A las 9 de la noche, un tanque italiano fue volado en la carretera a Extremadura y se encontró en las ropas del cadáver de uno de los oficiales muertos una copia del plan de ataque del general Varela para la conquista de Madrid. Se había pretendido tomarla el día 7, pero la resistencia obligó a posponerla al 8, y según el plan de ataque, este iba a ser en la Casa de Campo y en la universidad, por lo que el coronel Rojo envió a sus mejores tropas hacia allá, pensando que dada la complejidad del plan, este no podría ser cambiado a última hora.
Wollten sie nehmen, doch deiner treuen Söhne, Mamita mia, brauchst dich nicht zu schämen.
Se salvarán las compañías de acero. cantando a la lucha fan. Su temple seguro y valiente el ademán. Las compañías de acero cantando a la lucha fan. Las compañías de acero forjadas de acero están.
De los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, porque los milicianos, mamita mía, qué bien te guardan, por la casa de campo. Por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos. De las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños.
Mientras tanto, en la capital se coreaban las consignas «No pasarán» y «Madrid será la tumba del fascismo». Ese día, ola tras ola, las tropas de Varela se enfrentaron a las ametralladoras de los defensores, que no contaban con mucha munición, pero sabían dónde esperar el ataque enemigo. El objetivo de los bombarderos alemanes era la universidad. La infantería intentó tomar el Alto de Garavitas, desde donde se podía dominar la ciudad. Incluso el mismo general Miaja se desplazó a las trincheras para animar a sus soldados cuando las tropas africanas habían roto el frente y avanzaban hacia la cárcel Modelo. Rojo tuvo que meter al general en el coche para ponerlo a salvo.
Durante la tarde del 8 de noviembre, aparecieron en la capital las primeras unidades de las Brigadas Internacionales, compuestas por alemanes, franceses e italianos, unos 3.000 hombres, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial. Se dirigieron hacia el campo desfilando en perfecta formación por las calles de Madrid. Parte de la población creyó que eran las tropas franquistas, pero cuando empezaron a cantar canciones revolucionarias, los vitorearon. Al día siguiente, aguantaron el ataque de las fuerzas sublevadas en la ciudad universitaria. La mayoría de ellos murieron o fueron heridos en los 10 días siguientes.
La batalla continuó desde el día 8 hasta el 18. El 14, el líder anarquista Buenaventura Durruti llegó con su columna a Madrid y pidió combatir en algún lugar peligroso por la causa catalana. Fueron enviados a las trincheras del oeste de la ciudad universitaria. Las tropas de Varela tomaron el hospital clínico. Durruti se puso furioso y pidió nuevos sacrificios a sus hombres, pero murió el día 21 en circunstancias misteriosas, ya que aunque estaba cerca del frente, cayó por un tiro en la espalda. El 20 de noviembre, en Alicante, muere fusilado José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange.
Hermano Durruti, jamás se vio otra congoja más amarga que tu muerte sobre la tierra española. Rostros curtidos del tiempo quiebran sudores de roca como tallos quebradizos hasta la tierra se dobla. Cuerpos de firme acero, hombres de hierro sin rosa. Fúnebres tambores baten apisonando la fosa. Los odios se desmoronan y en las trincheras profundas bajan realidades hondas, porque a la paz de la muerte los imposibles se agotan. Toma mi diestra en mano, calma tu sed en mi boca, mezcla tu sangre a la mía y tu aliento a mi voz ronca. Corrute bajo la tierra, en esto espera su honra. Rugen los pechos, hermano, las armas al aire choca. Sobre las rudas cabezas solo una enseña tremola.
¡No rute a vuelto!
No pasarán, no pasarán. Los de acero firmes están. Temple duro, roca viva, que al fascismo aplastará. Vencerá, bomba cinco, bayonetas. Al combate acero va, pasará, no pasará, no pasará, por la tierra y por el pan. Vista frente, pulso firme, los fusiles apuntan, disparan, salte tierra.
El 18 de noviembre, Alemania e Italia reconocieron formalmente a Franco y entablaron con él relaciones diplomáticas oficiales. Si bien las tropas asaltantes consiguieron cruzar el río Manzanares, las mejores tropas del ejército rebelde se estrellaron contra la resistencia republicana. Después de duros combates en torno a la Casa de Campo, la ciudad universitaria y el barrio de Argüelles, se estabilizó el frente.
Ante la imposibilidad de tomar la capital, el ataque se suspendió el 23 de noviembre. La resistencia de las milicias populares, pronto militarizadas para formar el Ejército Popular, unida a los refuerzos de las brigadas internacionales, permitió que Madrid, convertido en un símbolo de resistencia contra los sublevados, siguiera en manos de la República durante el resto de la contienda.
Thank you. te guardan, qué bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el manzanar, y el manzanar. Quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. ¡Dios!
La Batalla del Jarama,
del 6 de enero al 23 de febrero de 1937.
I was in the U.S. Army in 1944, waiting to go overseas. And I had a weekend pass and went up to New York and found that Moses Ash, who later on ran Folkways Records, was willing to record these songs of the Abraham Lincoln Brigade.
Con el objetivo de cercar Madrid, el general Luis Orgaz decidió lanzar un ataque por el terreno existente entre el río Jarama y la carretera de Valencia, al sur de Madrid. Para ello, concentró 40.000 hombres, incluidos 18.000 africanos con artillería antitanque y dos batallones de ametralladoras pesadas manejadas por alemanes con uniforme de la Legión extranjera, además de dos compañías alemanas de tanques y los bombarderos de la Legión Cóndor. Por el lado republicano, pese a que se conocían los planes de los nacionales, tardíamente minaron los puentes y lo hicieron tan mal que al ser volados volvieron a caer más o menos en su sitio y pudieron ser utilizados por las tropas franquistas que ocuparon las colinas al este del río y bombardearon la carretera de Valencia con su artillería.
Los tanques rusos pudieron frenar el avance, pero tuvieron que retirarse al ponerse al alcance de las baterías de calibre 155 de los alemanes. Los bombarderos de la Legión Cóndor no consiguieron sembrar el pánico entre las tropas republicanas y el día 12 perdieron la superioridad aérea local al aparecer 40 cazas rusos.
Las brigadas internacionales jugaron un papel decisivo, ya que varios cientos de brigadistas mantuvieron su posición en la que se llamó la Colina del Suicidio, en un momento en que los soldados nacionales hubieran podido romper irremediablemente las líneas republicanas, ya que había bastantes kilómetros de trincheras republicanas desguarnecidas a la espalda de los brigadistas.
El general Orgaz perdió la mayoría de sus tropas africanas, y ni estos ni la Legión extranjera pudieron ya tener ningún papel importante en ofensivas posteriores como tropas de asalto. Las fuerzas blindadas de Pavlov se transportaron al frente del Jarama y fueron divididas en pequeñas compañías para reforzar las líneas republicanas. El 14 de febrero de 1937, La brigada planeó un contraataque en combinación con la 24 de Infantería, superando a una fuerza nacional mayor en número, matando o hiriendo a 1,000 soldados fascistas. Se volvieron a concentrar las tropas gubernamentales a finales de febrero para un ataque en Pingarrón, apoyando a las brigadas internacionales. Tan solo el día 27 de febrero, la brigada lanzó 5 ataques contra las posiciones nacionales. Los republicanos tenían más tropas que iban llegando. El dominio del aire estaba en manos republicanas, mientras que los nacionales contaban con una notable superioridad en artillería.
Tras los combates del día 21 y sobre todo el 23, donde los republicanos atacaron en toda la línea, no solo en el Jarama, el frente quedaría establecido allí.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. We were men of the Lincoln Battalion. We're proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we will set this valley free before we're through. You will never find peace with these fascists. You will never find friends such as we. So remember that valley of Jarama and the people that'll set that valley free. From this valley they say that we're going. Don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. All this world is like this valley called Jarama, so green and so bright and so fair. No fascist can dwell in our valley, nor breathe in our new freedom's air. This valley they say that we're going.
Tastas irrati librea.
Estás oyendo el programa de las músicas del mundo en Tastas.
Schweigen die anderen Lieder. Wir singen das Lied der Jarama-Front, wo gefallen so viele Brüder. Mit Tanks und mit Fliegern, so griffen sie an. Wir hatten nur Mut und Gewehre. Wie viele auch fielen an unserem Damm, zerschellten die Legionäre. Die Granaten, sie rissen in unsere Reihen, so manche blutende Lücke. Wir deckten
schützten die Straße, wir schützten Madrid. Wir hielten die Arganda-Brücke.
Jetzt blüht wieder Mohn im Jarama-Tal und blüht vor unserem Graben wie ein blutroter Teppich. Bedeckt er das Land, wo so viele der Besten begraben. Aber später und immer und überall, wenn Arbeiter sitzen beisammen, wird erklingen das Lied der Jarama-Schlacht, wird zum Tanz die Herzen entflammen. Und einmal dann, wenn die Stunde kommt, da wir alle Gespenster verjagen, wird die ganze Welt nur Jarama flammen, wie in den Februar.
La caída de Málaga, del 3 al 8 de febrero de 1937.
Yo me fui en el tren blindado, camino de Andalucía, y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora, y Queipo se va a paseo, y Queipo se va a paseo.
La llegada a España de los llamados camisas negras italianos, las fuerzas fascistas iniciaron su ofensiva en Andalucía. El 3 de febrero, Málaga fue atacada por tres columnas: el ejército del sur, al mando de Queipo de Llano, las tropas de la guarnición de Granada, del coronel Antonio Muñoz, y las fuerzas italianas dirigidas por el general Mario Roatta. Como muchas ciudades republicanas, Málaga carecía de una defensa antiaérea. El gobierno asigna al coronel José Villalba la misión de organizar la defensa de la plaza, con 12.000 milicianos, casi todos andaluces, sin cañones ni municiones y sin la más ligera posibilidad de controlar las rivalidades internas dentro de la ciudad. Tras desiguales batallas, los fascistas tomaron la ciudad de Málaga el 8 de febrero, desatando una inmediata represión que cobró miles de muertos.
Alrededor de 100.000 personas, invadidas por el pánico y la desesperación, tomaron la carretera de Motril a Almería, 240 kilómetros al este, en un desorganizado éxodo en masa. La carretera estaba bloqueada por vehículos lentos y gente herida.
Thank you.
el Canarias, el Baleares y el Velasco por mar y la Fuerza Aérea Fascista por aire, la bombardearon brutalmente durante las dos semanas siguientes. Los buques de guerra alemanes del Comité de No Intervención participaron en los ataques, en ocasiones en presencia de los barcos británicos, que no hicieron absolutamente nada por intervenir.
Muchos civiles murieron, alcanzados por los bombardeos o la artillería naval fascista. Otros sucumbieron debido al hambre y al cansancio. En un ataque final, los aviones fascistas bombardearon Málaga la noche del 12 de febrero, mientras las calles de Almería estaban llenas de refugiados malagueños dormidos.
Hasta los años 60, los conductores de camiones siguieron encontrando esqueletos de personas que habían huido de Málaga en febrero de
1937.
La Batalla de Guadalajara,
del 8 al 23 de marzo de 1937.
Vergonzoso y sinvergüenza, general de la derrota, si quieres tomar Trijueque, no vengas con pelotones, tienes que venir con pelota. General Bergonzoli, general de la derrota.
En otro intento de tomar Madrid por el norte, los fascistas llevaron a cabo una operación militar en torno a la ciudad de Guadalajara. El ataque de los rebeldes estaría encabezado por las tropas italianas del CTV, Corpo Truppe Volontarie, al mando del general Roatta, y la división Soria del general José Moscardó. La batalla comenzó con una ofensiva italiana el 8 de marzo, tomando varios pueblos y encaminándose hacia Brihuega.
El gobierno republicano reestructuró sus fuerzas formando el cuarto cuerpo del ejército, al mando del teniente coronel Enrique Jurado, con las mejores tropas republicanas. Los camisas negras continuaron su avance, bajo el mal tiempo, poniendo en práctica el Blitzkrieg, consistente en un rápido avance con fuerzas motorizadas. Al llegar la noche, habían alcanzado Brihuega, sin apenas luchar. Los defensores republicanos se atrincheraron en las zonas altas que rodean a la población.
Al día siguiente, se produjo un enfrentamiento entre italianos de ambos bandos, a pocos kilómetros de Brihuega, junto al Palacio de Ibarra. Según avanzaban los tanques ligeros de la división fascista Fiamenere, fueron ametrallados por los brigadistas del batallón Garibaldi, teniendo así su propia guerra civil dentro de España.
El 11 de marzo, los internacionales alemanes de la brigada Thälmann impidieron el avance de los nacionales. El día 12, la aviación republicana atacó a las divisiones motorizadas del CTV, atascadas en el barro de los alrededores de Brihuega. En uno de sus ataques, muere el general Luisi, jefe del Estado Mayor de Roatta. En la tarde del 13, habiendo reunido ya una fuerza considerable, los republicanos, con el apoyo de la aviación, lanzaron su contraofensiva. La brigada Thälmann y la primera brigada de asalto del campesino, encabezados por los tanques rusos de Pavlov, asaltaron a bayoneta calada las líneas italianas, mientras que la 14 División cayó sobre los flancos. El 18 de marzo, finalmente, las tropas republicanas toman Brihuega.
La batalla de Guadalajara representó el último intento de las tropas fascistas por conquistar Madrid. A partir de este momento, Franco renunció definitivamente a tomar la capital en directo.
Se distinguió, vamos contento y a la batalla porque tenemos la obligación de al ataque campesino y al ataque sin cesar y al ataque campesino, ¡viva nuestra libertad!
El bombardeo de Guernica,
26 de abril de 1937.
Una de las historias más dramáticas y vergonzosas de la guerra fue la ayuda militar que brindó la Alemania de Hitler a Franco para someter a los vascos. El 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor alemana, que reunía a los mejores aviadores y máquinas de guerra, bombardeó Guernica, una población situada en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, y capital cultural e histórica de este pueblo.
El bombardeo de esta ciudad, indefensa y muy alejada del frente, duró poco más de 3 horas, durante las cuales una poderosa flota de aviones alemanes no cesó de descargar bombas de 500 kilos, además de una cantidad superior a 3.000 proyectiles incendiarios de aluminio.
Los cazas volaban rasantes desde el centro de la población para ametrallar a los civiles que se refugiaban en los campos. Toda Guernica ardió en llamas, excepto la histórica Casa de Juntas, donde solía reunirse el Parlamento Vasco y se resguardaban los archivos de este pueblo.
En el bombardeo de Guernica murieron más de 1.500 personas, sobre todo ancianos, mujeres y niños. Se considera que esta acción militar fue la primera gran masacre de civiles de la época contemporánea, que dio inicio al concepto de guerra moderna. Es decir, cuando la acción bélica no se centra en blancos militares, sino que tiene como objetivo desmoralizar a la población civil.
El ataque de Guernica no se justificaba militarmente. Se hizo para debilitar la resistencia moral y psicológica de los vascos. La crueldad de este bombardeo fue reconocida al instante por la prensa internacional, que publicó numerosas crónicas y fotografías de la matanza, y sirvió para la creación inmortal de Pablo Ruiz Picasso, Guernica.
Arbola da bedenkatua euskaldunen artean guztiz maitatua Gernikako arbola da bedenkatua euskaldunen artean guztiz maitatua Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola.
santua eman da zabalzazu munduan frutua adoratzen zaitugu arbola santua
betiko bizidegi jaunari eskatzeko jarri gaitezen da
Continuaremos la semana que viene con el tercer episodio de Las batallas en la música. Este serial de 4 capítulos realizado en México por Rodrigo de Oyarzábal y su familia. Rodrigo trabaja de programador en Radio Educación y es hijo de un oficial de la Marina Republicana, en cuya memoria ha realizado esta grabación que se estrenó con motivo del 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Os recuerdo que este y otros programas los podéis encontrar en la página web de esta emisora libre, tas-tas.org. En ella también podéis dejar vuestros comentarios. Agur.
Birimbau, las músicas del mundo en Tastas.